Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y este podcast es un poco diferente porque estamos en San Sebastián cubriendo el Festival de Cine y entonces en vez de hablar de los temas, que os animo a que miréis la web porque hay cuestiones súper interesantes esta semana y las pistas culturales tampoco, las vamos a dejar un poco de lado porque veamos interesante contaros un poco el festival, no tanto las películas que las hemos ido contando en el canal de YouTube y en Instagram, sino qué parte del festival es la que llegará al espectador medio. Nos parecía que es interesante porque a veces los festivales los rodea un poco el postureo, el snob cinéfilo y a veces cuesta. Creo que este festival son cerca de 400 películas las que se proyectan, entonces de esas 400 películas que se proyectan, ¿cuáles van a ser las que van a llegar a un espectador medio, alguien que le gusta el cine pero que quizá no tiene paciencia para ver en 2 horas cómo crece la hierba, como se suele decir? Y la verdad es que la suerte es que estoy aquí con Claudio Sánchez, que normalmente siempre está detrás del podcast, pero pocas veces le tenemos aquí en los micrófonos. Ha venido a cubrir también el festival. Hola, Claudio.
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Y bueno, entonces yo creo que vamos a hablar un poco de esas, con qué películas nos quedamos de todo lo que hemos visto. Todavía no ha terminado el festival, así que hay alguna que quizás se quede, pero ¿cuál es la película que piensas que, o cuáles son las películas que piensan que llegarán? Yo, por ejemplo, pienso que hay que hablar de La Sociedad de la Nieve.
Sí, la verdad es que hay bastantes. Curiosamente, además, siempre nos peleamos Ana y no estamos de acuerdo casi en ninguna película y esta vez estamos de acuerdo.
En casi todas, no en todas, pero...
En casi todo, pero es algo admirable. Sí, o sea, yo La Sociedad de la Nieve, pues evidentemente, además es que justo 3 días antes dio la noticia de que iba a ser la película que nos iba a representar en los Oscars, que ya la llevamos una buena racha, ¿no? Desde Yo creo que fue Amenábar, con la película esta de Mal Adentro, llevamos muchos años que, siendo el cine español un nivel espectacular, pues no estamos llegando, ¿no? Y esta es una película que es de gran producción, ya la había contado Fran Marshall en Viven, pero es una historia que había quedado un poco deslucida. Entonces aquí la cuenta Bayona con muchos más medios, y se nota mucho sobre todo en el accidente, que es otro mundo, o sea, es impactante. Además se vivió en sala como de manera, sí. Bueno, que todo el mundo estaba allí.
Respiramos cuando ya al final se estrelló el avión.
Se estaba estampando en ese momento todo el mundo. Y yo creo que es una película que es muy Bayona, en el sentido que es bastante contenida en la emoción, o sea, te refleja una situación muy de supervivencia. Ves ese debate constante entre si la fe o la razón, ¿no? Entre si la gente, pues claro, hay un momento tenía gran conflicto moral de qué hacemos para sobrevivir, ¿no? Si nos alimentamos de nuestros amigos que estaban ya muertos o no. Si no hay ese canibalismo, pues evidentemente no iban a seguir adelante porque muchos de ellos, de hecho la mitad, sobrevivieron al primer impacto, ¿no? Entonces, pero estaban en un desierto nevado y nadie podía llegar hacia ellos, ¿no? Entonces es una película que llegará en Netflix dentro de unas semanas, que es una película para el gran público. Hay que recordar que Bayona tiene 2 de los títulos más taquilleros de la historia del cine español, como son Lo imposible y Un monstruo viene a verme. Y creo que esta película va a funcionar en España y en general el resto del mundo. Creo que hace una taquilla muy grande y me parece que es buen cine. ¿Es cine tan grande como para mejor película extranjera? Creo que este año no hay tanta competitividad como hay otros años. No hay una película que seguro que lo va a ganar y eso es un gran aliciente para esta película.
Uh-huh. ¿Y qué más? Yo, por ejemplo, hemos hecho antes una pequeña selección así de las películas que pensamos que, aunque estén en este festival, van a llegar también a un público más general. Y yo le hablaba a Claudio, no estaba muy de acuerdo con Past Lives, que es una película que se vio, no sé cuándo fue la primera vez que se vio.
En Sundance.
En Sundance.
También yo creo que fue en Berlín, que de las dos salió muy, muy bien catalogada. No, yo, lo primero que había leído es que de las
31
críticas eran 31 y además muy positivas. Y bueno, es una película de una directora que es su ópera prima, es directora norteamericana, pero de...
Canadiense, o sea, coreana-canadiense, ¿no?
Sí, y también de familia oriental. Entonces, de hecho, cuenta una relación entre una mujer de la que está enamorada de 2 hombres, ¿no? Y eso, en el paso del tiempo, cómo va evolucionando esa historia, ¿no?
A mí es una película que me ha gustado muchísimo y que pienso que a veces, el cine romántico yo creo que está un poco herido de, no sé si herido de muerte, pero es muy difícil encontrar, y lo hemos visto en este festival, historias de amor contadas con una dimensión un poco antropológica, con sensibilidad, sin caer en los lugares comunes. Y además, la temática de esta película podía hacer temer lo peor, ¿no? Porque, o sea, pues un triángulo amoroso, sin más, una infidelidad, un... Y cómo cuenta lo que tú decías, el paso del tiempo, cómo van los personajes creciendo, madurando, tomando decisiones, y, pero lo cuenta de una manera diferente a, ya digo, a gran parte del cine actual. Me parece una película con una sensibilidad brutal, con un dominio del lenguaje cinematográfico, con un dominio del guión, unos diálogos que tienen muchísimo contenido y con un plano final de estos que cierran. Ahora vamos en estas conversaciones de pase en pase, porque aunque a veces nos idealiza un poco el tema de los festivales de cine, está muy bien venir a festivales de cine, pero no dejas de meterte entre pecho y espalda 6 o 7 películas, el primero es a las 8:30 de la mañana, el último a las 11 de la noche. Pero en estos breves, decíamos, qué difícil es abrir y cerrar las películas. A mí me parece que Past Life es una película que cierra de una manera maravillosa y que lleva a que sigamos hablando de ella. Yo creo que es una película también que puede gustar a un público general.
Sí, yo creo que sobre todo, además de interpretaciones, que tiene momentos que dices, ¿cómo se puede tener esa madurez de dirección de actores y confianza en el guión? Porque hay veces que es un silencio en dos personas enamoradas mirándose. Eso puede acabar fatal, o sea, claro. Puede estar en la mente del director, pero que eso se plasme y no sea en ningún momento pues sentimentaloide o forzado, sino que todo lo contrario, sea una cosa muy natural y que te deja muy tocado, o sea, que sales de la película con escenas que se te repiten, ¿no? O sea, decir, diálogos, de mirar, es que todo tiene mucha carga de profundidad y sobre todo una visión muy universal, que es una directora, y tener yo de tanto mundo ella en su vida, te refleja una película, yo creo que puede gustar y puede impactar allá donde vaya en todo el mundo.
Y ahora voy a dejar que suene un poco la banda sonora de unas películas que ha visto Claudio y que yo no he visto, que es la última película de Wim Wenders.
Es que la película de Wim Wenders también venía como perfectamente catalogada de obra maestra, que el director alemán, que ya cumple dentro de poco, cumple 80 años, pero sus últimas películas de ficción no habían sido muy lúcidas. Esta que hizo de Un romance en Aranjuez, Inmersión, que vimos aquí hace años, estaba muy lejos, ¿no?, de sus primeras obras maestras, ¿no?, de Cielo sobre Berlín, de París, Texas. Y esta, digamos, que se parece más a películas como Caos Calmo o Patterson de Jim Jarmusch, cuenta la historia de un hombre que se dedica a limpiar baños públicos. Y a partir de ahí, que pues, su vida puede ser un absoluto error, pues él, sin embargo, por medio de una sensibilidad muy cultivada, con el trabajo perfectamente minucioso, intentando pensar en los demás cada vez que limpia con todo tipo de detalle, teniendo paciencia con las personas que quieren entrar en el baño y le interrumpen a él, pues ahí consigue dar una visión de un optimismo, de una trascendencia, por medio de eso, la literatura, de la poesía, y creo que es una película que está muy bien modulada, a veces un poco excesiva en algunas metáforas que se repiten, las hojas de los árboles y alguna canción que yo creo que, bueno, podía haber ajustado un poco más el metraje, pero desde luego creo que es de lo mejor que se ha hecho en el cine europeo en los últimos meses y sin duda lo mejor que ha hecho Wim Wenders en los últimos 20 años, alejado del documental, que sí que ha hecho grandes películas como por ejemplo La sal de la tierra.
Y para seguir con películas que yo todavía no he visto, pero que tengo muchísimas ganas de ver, Claudio me decía que le ha gustado muchísimo una película que, ya digo, yo tengo muchas ganas de ver porque me encantó, El agente topo, de Maite Alberdi. Me pareció un documental maravilloso. Y aquí presentaba la Memoria infinita, que arrancaba así.
¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón o se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar, acaso nunca vuelven a ser algo, acaso se van, y a dónde van, a dónde van.
Entonces cuéntame, Claudio, ponme los dientes largos, aunque quiero verla antes de que termine el festival.
Sí, bueno, esta es una canción de Silvio. Realmente no empieza con esa canción de Silvio, sino con una adaptación de la canción de Silvio, pero Silvio la canta mejor. Ahí creo que Alberti, a lo mejor...
A lo mejor este tema es de derechos de autor, claro.
De derechos de autor, pero claro, habla de a dónde van, ¿no? A dónde van los recuerdos, porque es justamente la memoria de una persona joven, 60 y pico años, que padece Alzheimer y que es en su segundo matrimonio con una actriz bastante más joven que él, pero han estado 20 años juntos, y digamos que quieren grabar, mantener la memoria de esos momentos en los que él la está perdiendo. Y ahí recuerdan sus momentos de cuando se conocieron, cuando eran jóvenes, cuando él estaba, cuando subió Pinochet al poder, cuando era periodista y tuvo un momento de conflicto social importante, y ves cómo ese personaje va ganando y perdiendo memoria, de vez en cuando recuerda cosas, de vez en cuando se pone nervioso, tiene miedo. Y eso lo refleja de una manera que es lo que consigue Alberti habitualmente, ¿no? Que es transmitir una emoción por el personaje, por esa relación entre los dos tan tierna, tan delicada, con un montaje en el que hay mucha vida. Y poner a dos personajes, llorar, vivir una enfermedad con una cámara delante, creo que es muy complicado hacerlo con esa naturalidad. Y esta cineasta que ya pasó por los Oscar y que ya tiene un éxito mundial, pues ha conseguido ser con esta película, la por ahora es la tercera película, me parece, en el Premio del Público de San Sebastián, es la tercera favorita. Aquí tenemos, primero va a la sociedad.
Y que es medio documental, o sea, que es,
claro,
muy difícil.
Claro, es un documental, es verdad que es corto, pero un documental chileno de hora y media, con escenas muy largas, que habla del Alzheimer, de una enfermedad dura, pero tiene un sentido optimista, positivo, también a través de las canciones, no solo esta de Silvio, también hay una versión buenísima que no te la esperas, de Ismael Serrano, de Burbujas de Amor, de Juan Luis Guerra, que le da eso, que sale desde la película diciendo realmente qué bonito es el amor de esta persona, que lo único que tiene con el momento de la pérdida de memoria solo tiene a su mujer, pero esa mujer lo es todo para él, ¿no? Y hay una unidad entre el matrimonio que es maravillosa.
¿Recibió usted instrucción militar de ETA?
Sí.
¿Participó en algún atentado con víctimas mortales?
Sí.
¿Qué diferencia ve usted entre matar por un dios o matar por la patria?
Matar es una mochila que esa persona la llevará hasta el final de sus días.
¿Usted lleva esa mochila?
Evidentemente que arrastra esa mochila.
Y tenemos que acabar hablando de la película que... Porque hemos visto, lo decía Claudio, la verdad es que pienso que es una edición muy buena. Hemos visto... Ya digo, aquí estamos hablando un poco de las películas que más gustables para un público general. Pero para cinéfilos la verdad es que se nos han quedado muchísimos títulos que aquí en el cuadro de Excel de Claudio se han quedado ahí porque hemos visto joyas. Hemos visto también cine muermo porque en los festivales siempre hay su tienes que pagar el peaje de algunas películas que son absolutamente prescindibles, pero ha sido una buena edición. Pero al final la verdad es que es una pena porque por lo menos toda la primera parte del festival, más que hablar de cine, se habló de política, porque se estrenaba el documental de Jordi Évole. Como yo he escrito mi opinión en Hace Prensa, le voy a dejar a Claudio que me diga qué le pareció este documental, si blanquea ETA y si tenía sentido aprovechar el festival para estrenar este producto.
A mí me sorprendió mucho ese documental, bueno, a mí, a Ana y a Jordi Évole, porque le ha salido absolutamente el tiro, porque le ha salido muy bien. Él descubrió que Josu Ternera, él sabía que había participado en un atentado, pero él en la entrevista reconoció que había participado en otro, el alcalde de Galdácano, en el que hubo una víctima que no llegó a fallecer, un guardaespaldas, no sé si lo recuerdo, si era policía o el China.
Francisco Ruiz,
un policía que recibió 4 disparos y que él reconoce, como en ese momento pidió, la fe que tenía, pidió ayuda a la Virgen y efectivamente él, después de unas horas angustiosas que parecía que todo el mundo le daba por muerto, pues consiguió sobrevivir, pero luego dice que la vida, el día a día era muy dura allí en el País Vasco, ¿no? Porque ha tratado como una víctima de... Pues,
sí, como un apestado.
Como un apestado del que se había, digamos, entrado en el mundo del Estado español y de los que estaban subyugando. Entonces, claro, eso en el día a día, después de lo que había sufrido, resultó tan duro que al final acabó exiliándose en Ciudad Real. Y este, claro, en la entrevista le dice Évole, ¿sabes que uno se estaba atentando contra ti, era Jesús Ternera, y él no sabía nada? Entonces así empieza y acaba el documental. Y en la presentación aquí en el K2, sí, evidentemente no vino Jesús Ternera, bueno, puede venir aquí a España, pero sí que estaba este hombre. Sí. Entonces creo que es verdad que se dio una... Después de un pase de la película, en lo que yo sinceramente, o sea, cuando dicen que esta película podía blanquear, esto solo había que poner el audio de la sala. Y desde luego sí, ahí lo que escuchabas era antefrases categóricas, sí, de Ternera, momentos, bueno, sensaciones de rechazo abiertamente. Es decir, sí, este hombre, ¿cómo dice eso? O sea, y nadie, no hubo ningún tipo de comentario, comentarios muy breves de gente y para sí mismo, pero bueno, se notaba y se escuchaba alguno, vamos. Y no hubo hacia el otro lado, sí, en ningún momento.
No, y el aplauso hacia Francisco, o sea, hacia Francisco Ruiz cuando acabó el pase, o sea, es que es imposible, ¿no? O sea, escuchándole a Ternera, ¿no?
Claro, ponerse... Y hombre, yo creo que no hay que chuparse el dedo. O sea, yo cuando Évole dice en la rueda de prensa al principio de, bueno, nosotros no pensamos que iba a tener tal repercusión. Evidentemente, tú pones en este festival esta entrevista, que además habitualmente son películas de cine español, no, claro, un documental que ni siquiera es documental.
Es una entrevista.
Es una entrevista, igual que hizo para Otegi en Salvados. Incluso yo creo que la entrevista a Otegi tenía más... porque había más personajes que intervenían aparte de Ternera, aquí interviene Ternera y la otra que le ha salido al final. Entonces, digamos, antes es un programa de Salvados que metes aquí y se ha montado efectivamente. O sea, claro, estos días ha habido muchísimo más el China, muchísimo más, porque la acción policial, también ha habido más manifestaciones a favor de ETA. Entonces, se ha generado un ambiente que Évole cuenta con ello. Y creo que es un tipo que en general, con mucha astucia, pero creo que fuerza, y eso se ve en los títulos del principio, pone el número de víctimas de ETA, pero también pone el número de víctimas del Estado español, por medio del GAL y tal. Creo ese primer, a mí me recuerda un poco al cartel de Patria, ¿no? Si tú pones ya en el mismo nivel a las víctimas de ETA y a las víctimas torturadas de ETA y a las víctimas que ETA ha provocado, dices, hombre, es que no es lo mismo, ¿no? Pero hacía, porque los GAL es algo que fue perseguido por el propio Estado, o sea, están en la cárcel gente que ha cometido eso.
Sí, sí, que nadie dice que los GAL estén bien, o claro, sea, que no hace falta acudir, pero... o sea, es como si dices, no, y poco también el terrorismo islámico, oye, que estamos hablando de ETA, ¿no?
Claro, entonces, es que justo esa es la retórica que utiliza constantemente Otegi y utiliza constantemente Ternera. Nosotros hicimos esto, pero es que el Estado español, de hecho, es muy llamativo cuando él le piden que justifique, por ejemplo, lo de la Casa Cuartel de Zaragoza o lo de Pecor, y él dice, bueno, es que nosotros avisamos que había, claro, avisamos a la familia de Guardia Civil, por favor, que vuestras mujeres e hijos salgan de las Casas Cuartel, y avisamos en Hipercor de que había una bomba, que ahí Évole sí que es un poco listo y dice, hombre, pero tú comprendes que si pones una bomba de ese nivel, claro, que además se puso una bomba para que tuviese muchísimo grado de expansión en un sitio, en un lugar en el que hay una cinta comercial, muchísima gente, lo normal que te puede pasar es eso. Entonces yo creo que ahí sí que hay un par de veces, también hablando de Yoyes, sí que él entra en su propia incoherencia, y eso está bien. Ahora, creo que se ve claramente que Ternera está incómodo, sí, y Évole también, mientras que la de Otegi había más camaradería, y también me parece que Otegi da una visión un poquito más, bueno, no está metido directamente él en la banda.
Claro, como... bueno, es que Josu Ternera, al final, aunque todo el rato insiste en que solamente él no sabe muy bien qué hacía, porque era internacionalmente algo, vamos, ahí hace poco fueron unas declaraciones de testigos protegidos que decían que todo, o sea, organizaba y mandaba. Entonces, en ese sentido, dices, es que no es cualquiera, ¿no? Y por eso también algunos dices, bueno, a mí estas entrevistas me gustan más cuando la gente está en la cárcel, ¿no? O sea, que yo no digo que no haya un interés periodístico, porque lo hay, pero bueno, y después también pienso que la rueda de prensa de Jordi Évole pues ayuda a avivar también la polémica con esas frases de me decepcionó, su falta de conciliación, en fin, me parece que un poco la polémica se traga lo que es propio del festival, que es el cine. Pero bueno, seguiríamos hablando muchísimo tiempo, nos tenemos que seguir, que sigue habiendo películas. Para hacer un recopilatorio hemos hablado de La Sociedad de la Nieve, hemos hablado de Perfect Days, de Wim Wenders, hemos hablado de Past Lives, que soy incapaz de acordarme de cómo se llama la directora, pero lo miráis. Hemos hablado...
La memoria infinita,
de Maite Alberdi. Y hemos hablado de No me llame Ternera, de Jordi Évole. La semana que viene nos vemos, o mejor nos escuchamos. Hasta entonces.
Y ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez.
para tocar a mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera, pasar la noche en vela mojado en ti un pez, para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna, saciar esta locura.